Es muy gratificante poder adorar el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Y cantar esta canción que cantábamos al final, Ven Señor, Ven Señor. Como nos enseña también Apocalipsis, Ven Señor, tu pueblo dice ven. Tu iglesia dice amén, así sea, que el Señor venga. Hay grandes implicaciones en una canción como esta. Un anhelo profundo por el Señor, su reino. Pero también cantar esta canción debe causar un tipo de preocupación por aquellos que se pierden, ¿no? Porque cuando el Señor venga, vendrá en juicio a condenar todo aquel que ha rechazado a su Hijo Jesucristo. Entonces debe haber una tensión, como el apóstol Pablo muchas veces tenía, entre ir con su Señor y admirar su belleza, pero también tener ese peso de su pueblo perdiéndose. Y creo que como creyentes debemos mantenernos en esa tensión de anhelar y desear estar con el Señor por toda la eternidad, verlo tal cual es, pero al mismo tiempo un peso en nuestros corazones por tantos que se mueren hoy sin esperanza, que mueren hoy sin Cristo. Es un gozo poder estar en la casa del Señor, en el día del Señor. Y espero que esté muy animado hoy para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Como les mencionaba, y creo lo saben, es el último domingo, así que espero y confío que ustedes están descansando en el poder, la gracia y la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, y que este es su ánimo y estímulo para iniciar un nuevo año que se aproxima. Dios ha sido bueno durante todo este año y seguirá siendo bueno. Amén. Piensa por un momento en todo lo que pudiste experimentar este año. Momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, momentos de dolor, momentos de desesperación. Todos vivimos eso, ¿no? Recordando esta semana, algo que solemos hacer, creo yo, generalmente es pensar, ¿no?, en todo lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de los años, de estos años o este último año, y pensar en lo que Dios hará el próximo año, ¿no? Y podríamos caer en dos tipos de situaciones, ¿no? Caer en optimismo humano y decir, bueno, Dios va a bendecirme este año, quizás este año fue muy difícil para nosotros como familia y todo eso, económicamente, financieramente, y empezamos a decir, este año es el día del Señor. Y bueno, es común que esta época es la época de los recalentados, pero también es la época de los sermones motivacionales, decirte, tú puedes profetizar para este 2022, que Dios abrirá la ventana de los cielos. Y empezamos a escuchar por todas las redes sociales eso, declara, decreta y un montón de cosas que honestamente no sirven, no funcionan así. Y si tú has pensado en eso, bueno, quiero animarte a corregir tu manera de pensar teológicamente, acertadamente, como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, generalmente, en esta época nosotros empezamos a formularnos planes, anhelos, sueños, quizás empezamos a hacer una recapitulación de todo el año, qué cosas pudimos hacer, qué cosas no hicimos, qué cosas sí queremos hacer este próximo año. Quizás si hacía una pequeña encuesta con algunas personas y le preguntaba qué piensas del próximo año, y la mayoría de las personas me contestó así como, sí, confío en el Señor, pero tengo incertidumbre, tengo temor, tengo miedo, no sé qué va a pasar. Y creo yo que, si somos honestos, la mayoría de nosotros quizás está así, ¿no? Pensando qué irá a pasar el próximo año, qué es lo que nos depara este 2022. Y puede que haya un tipo de preocupación en tu corazón, algún tipo de angustia, incertidumbre. Quizás estás entrando el año con algún tipo de carga y estás diciendo, bueno, estoy terminando el año bastante agotado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y iniciar un nuevo año se vuelve un peso adicional sobre mis hombros. Reflexionamos y meditamos y quizás decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero no tengo ningún tipo de esperanza. Quizás la situación económica de nuestro país va a empeorar, quizás la salud va a empeorar, quizás va a haber más crisis mundiales. Y empezamos a maquinar y a pensar y pensar, y podemos llegar a un punto de ser muy pesimistas, ¿no?, de lo que viene en el futuro, o querer encarar este próximo año con simplemente motivación humana. Este año sí se puede, sí, vamos a hacerle lucha, vamos a hacer el esfuerzo, este año voy a mentalizarme, voy a proponerme, voy a declarar con mi boca que voy a ser victorioso, prosperado y en victoria. Y empezamos, ¿no? Este también es son las semanas de los eslogans, ¿no? Pegadizos para el próximo año. Pero pensando en eso, quizás tú estás con un tipo de ansiedad, preocupación y carga de cómo enfrentar el próximo año. Sea que tengas optimismo, o sea que estés en pesimismo, en negación de decir Dios no va a hacer nada, Dios se ha olvidado. Básicamente quiero animarte a través de su palabra para que podamos poner nuestra mirada solamente en Él. Yo no tengo una bolita mágica para decirte qué es lo que depara el próximo año. No tengo, ni siquiera puedo pensar en algo, ya sea negativo o positivo. O sea, estamos en las manos del Señor. Y decirte que las cosas van a ser mejores o peores sería engañarte a ti. Porque lo único que podemos decir y por supuesto tenemos certeza es que Dios ha sido bueno. Sea que venga un año sumamente complicado, ¿no? En todos los aspectos, financieros, económicos, familiares, de salud, que venga una crisis mayor y cada vez mayor, yo tengo la certeza de que Dios es bueno y Dios es fiel y que Dios usa estos acontecimientos para alimentar nuestro corazón, para que aprendamos a confiar cada día más en Él. Entonces, no sé, este año, si vendrán más bendiciones o vendrán más cargas y dificultades, pero tengo una certeza de algo que estoy seguro, algo que no tengo miedo de decirlo, de que Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel con su iglesia. Es la semana también de los rituales, ¿no? Empezamos a hacer ritualismo, así como insignificante de comer uvas el último día del año, para que Dios bendiga 12 uvas, para que los 12 meses sean bendecidos. Empezamos a ponernos ropa nueva para empezar el año con ropa nueva. Empezamos a cargar maletas vacías para decir este año sí vamos a viajar. Tenemos un montón de cosas que hacemos con el fin, yo creo yo, de acallar la incertidumbre en nuestros corazones. No simplemente que quizás seamos un pueblo místico, ¿no? Que cree en estas cosas. Pero lo que estamos intentando acallar en nuestros corazones es que no tenemos certeza ni control de lo que va a pasar el próximo año. Y tratamos de justificar de todas las maneras posibles que queremos tener un tipo de control. Un tipo de control. Es triste porque la mayoría de la gente piensa que puede empezar a declarar y decretar y que todo eso va a ser bendecido por el Señor el próximo año. Pero simplemente estamos mostrando con estos rituales, con estos eslogans, con estas predicaciones motivacionales de que el Señor va a abrir la ventana de los cielos este año. Simplemente estamos exponiendo nuestra fragilidad. No tenemos control sobre el próximo año. No sabemos qué va a ocurrir. Podríamos anticipar y pensar cosas, viendo patrones, pero jamás podríamos tener la certeza que las cosas van a ser así. Entonces, ¿qué tenemos? Lo único que podemos es correr al único que tiene control. Al único que tiene el poder, al único que puede manejar, sortear cada situación. No está sorprendido por la economía, no está sorprendido por las enfermedades, no está sorprendido sobre la corrupción en el mundo. Es un Dios todopoderoso y santo. ¿Por qué gastar nuestra energía en cosas de positivismo humano en lugar de simplemente correr al trono de gracia, rendirnos ante su señorío, descansar en la soberanía y la gracia de Dios? Pensaba en esto mientras meditaba, porque podemos estar también luchando en nuestros corazones con algún tipo de ansiedad. ¿Qué es lo que el Señor hará con la iglesia el próximo año? Para los que son miembros, saben que estamos en un proceso de búsqueda de local. Y estamos pensando, ¿qué hará el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿A dónde nos llevará el Señor? Y eso puede generar un tipo de angustia, un tipo de temor, un tipo de incertidumbre, algún tipo de preocupación, ¿no? De que nuestros corazones estén cargados y no podamos disfrutar la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cómo enfrentas entonces, hermanos, este inicio de año, este final de año e inicio del próximo? Déjame preguntarte a modo de meditación y me gustaría que tú meditaras en este momento. Si puedes reflexionar en eso, ¿cuál es la enseñanza principal que Dios te ha estado mostrando? ¿Cuáles son las enseñanzas a lo largo de este año que Dios te ha estado mostrando, que Dios te ha estado enseñando? ¿En qué áreas Dios te está llamando a caminar por fe? ¿En qué áreas Dios te está llamando a crecer más en el conocimiento del Señor, a confiar más en su misericordia y bondad? ¿Cómo las diferentes dificultades del año que estamos cursando aún nos ha enseñado a confiar más en Él? Ha mostrado mucho de nuestra pecaminosidad, de nuestras debilidades. ¿Qué es lo que Dios está empujándote a hacer? ¿En qué áreas Dios quiere que des pasos de fe para este próximo año? habría algo que Dios te mandó a hacer por fe y tú tenías miedo de hacerlo? ¿O decidiste ignorar la voz de Dios por temor en tu corazón? ¿Cuáles son los anhelos para este próximo año 2022? Todos de nosotros tenemos sueños, anhelos, deseos, planes, propósitos. Tenemos familia y quizás muchos de ellos son cosas como viajar, quizás cosas como tener tu propia casa, comprar un vehículo, un montón de cosas que puedes tener en tu lista de deseos y anhelos. ¿Cuáles son esos deseos para este próximo año? ¿Cómo eso hace juego con el carácter de Dios? ¿Cómo eso hace juego con las promesas de Dios? ¿Cuál es la visión que tienes sobre el año próximo? ¿Qué esperas que Dios haga? Así que pensando en esto, permíteme venir a Dios en oración. Y después quiero invitarte a ir al Salmo 37 para escuchar sabiduría de Dios para enfrentar este próximo año. Señor, tu palabra nos enseña, Dios, ¿a quién iremos si solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna? Señor, gracias, Señor, porque a lo largo de este año, Señor, hay una constante, Señor. Nos has enseñado a confiar en ti. Nos has enseñado a descansar en ti. Gracias, Dios, por tu fidelidad tan grande. Cada día, Señor, somos testigos, Señor, de tu bondad y tu misericordia. Aún, Señor, en tantas dificultades durante este año, Señor. Aún, Señor, muchas personas luchando con su salud. Con la pérdida, Señor, de familiares amados, Señor. Quizás la pérdida de un familiar, no por muerte, pero tuvo que salir del país por la condición, Señor, económica y muchas otras cosas más. Señor, quizás hoy estamos aquí, Señor, con un tipo de anhelo y esperanza, Señor, porque hemos perdido todo tipo de consuelo, esperanza y deseos. Quizás estamos tan temerosos, Señor, arrinconados, Señor, en nuestra vida, sin levantar nuestra voz y nuestra alabanza a ti, porque tenemos temor. Quizás a lo largo de este año hemos sido golpeados, Señor, traicionados, humillados, Señor, y tenemos, Señor, esa carga en nuestros corazones. Y venimos en vísperas de este año nuevo, Señor, y quizás lo único que tenemos es que ofrecer, Señor, y decir, Señor, no sé qué vas a hacer. Ni siquiera tenemos el ánimo de caminar y pensar por fe, Señor, y todo regresa a cuán angustiado puede estar nuestro corazón. Dios, podríamos estar enfrentando este fin de año con mucho optimismo humano, Señor, dependiendo siempre en nuestros contactos, en nuestras familias, en nuestro apellido, en nuestros recursos, en nuestros ahorros y muchas cosas, Señor. Pensando, Señor, que todo está resuelto y que debido a nuestra inteligencia y a nuestras propias decisiones, Señor, todo está saliendo bien. Quizás miramos con incertidumbre el próximo año y empezamos a hacer rituales, Señor, que tú no bendices, Señor. Y empezamos a decretar, a declarar, empezamos a guardar, Señor, frases, Señor, para que tú bendigas, Señor, el próximo año. Qué errado estamos, Señor, porque tú sigues siendo el Señor soberano sobre cada día, Señor. Y pensar, Señor, en un nuevo año, Señor, deberíamos, Señor, pensar, Señor, solamente en ti. Poner nuestra mirada en ti, confiar en ti y descansar en ti. Gracias, Dios, por tu fidelidad a lo largo de este año. Y con agradecimiento en nuestros corazones decimos, Señor, sea cual sea lo que tú traigas, Señor, lo recibiremos con brazos abiertos porque proviene de un Padre amoroso que ama, cuida y que es todo soberano, todopoderoso y que está, Señor, proveyendo cada circunstancia en nuestra vida para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Amén y amén. Entonces, quiero pedirte ir al Salmo 37. No vamos a estar en todo el Salmo. Vamos a estar en los primeros 8 versículos del Salmo, porque en cierta manera hace una síntesis de lo que trata todo el Salmo. Este Salmo fue escrito por el rey David y fue escrito ya cuando él era un anciano, un hombre mayor. Tiene una estructura como de sabiduría, como un proverbio, y por lo tanto pensé qué mejor manera de iniciar el año que escuchando a un anciano que nos dé sabiduría para enfrentar, ¿no?, la vida. Entonces este Salmo fue escrito por el rey David, era un hombre mayor, un hombre anciano. La temática principal de este Salmo es esa pregunta que hacemos, ¿por qué los injustos y los malvados prosperan y nosotros los justos perecemos? Tiene la misma temática que el libro de Job. Y voy a tomar prestado esto para poder enfrentar el próximo año con una visión clara, con sabiduría de Dios. ¿Por qué el justo sufre? Es la pregunta constante en este Salmo. ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué el impío progresa? ¿Por qué nosotros los justos estamos luchando? Y encontramos en este salmo una valiosa meditación de un hombre anciano que hace una reflexión sobre esto y nos aconseja. Nos dice, ve por este camino, no sigas por este sendero, ve por este camino. Encontraremos entonces este principio de sabiduría para poder enfrentar el próximo año. ¿Cómo nos enfrentaremos a un año más? Y mi deseo es que tú puedas escuchar la voz de Dios a través de este salmo y permee todas las decisiones del próximo año, confiando en el gran poder de Dios. Salmo 37, versículo 1, dice así: No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de lo que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Entonces este hombre anciano, este hombre mayor, ustedes pueden ver que es un hombre mayor leyendo el Salmo completo, cuando él dice, fui joven, ahora soy un hombre viejo, anciano, está diciendo a su audiencia, no te inquietes, no te afanes, no te preocupes. Y el punto de esta preocupación, que de hecho en el original es como un fuego encendido, que genera como enojo, ira, una ebullición, dice no sigas esta corriente. Él está haciendo énfasis en que hay una meditación entre por qué los malvados están progresando, por qué los hombres injustos están creciendo y están bien y nosotros estamos sufriendo. Y él le dice, no envidies eso. Entonces, un momento, el consejo de este anciano, de este rey mayor, es decirle, no te inquietes por estas cosas. No te afanes por estas cosas. Hay un énfasis aquí de que hemos puesto nuestra mirada en nosotros y nuestro sufrimiento, ¿no? Y quizás esa es la forma en cómo hemos quizás decidido iniciar este año, pensando en nosotros mismos, viendo hacia nosotros mismos, nuestra habilidad, nuestros recursos, con qué contamos, qué nos espera, viéndonos a nosotros mismos. Y esto puede llegar a un punto de que empezamos a ver nuestra propia vida, nuestras limitantes, el sufrimiento, la carga, el peso, y empezamos a decir, pero mira, Señor, ¿cómo es posible que nosotros siendo tus hijos te amamos? Es cierto, Señor, hemos fracasado, estamos ahí, pero estamos fieles, Señor. ¿Por qué no nos bendices más? ¿Por qué no abres más bendiciones para nosotros? Y empezamos entonces, dice el salmista, a ver a los demás y su progreso. Y empieza a crecer en nosotros una insatisfacción en nuestros corazones. Y empezamos, ¿qué dice? A envidiar. Mira a los demás lo que tienen. Mira a los demás lo que poseen. Mira, Señor, porque ellos tienen y yo no. El consejo inicial del salmista es no permitas, no dejes que te inquiete el progreso de los malvados. No permitas eso. No permitas, y vamos a extraer este principio a un inicio de año, no permitas que la incertidumbre del próximo año inquiete tu corazón. No permitas que no puedes controlar las finanzas universales, no permitas que eso inquiete tu corazón. No empieces a comparar y empezar a decir, Señor, ¿por qué ellos sí tienen y yo no? ¿Por qué esta iglesia sí prospera y nuestra iglesia no? ¿Por qué hace esto, Señor, con otras familias y la nuestra no? Mira a toda esta gente, lo que ha hecho con sus vidas, no te glorifica, no te exalta, no te honra, pero nosotros hemos permanecido fiel. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Dice, no permitas que esto llene tu corazón de amargura. No sabemos, Señor, qué pasará en los próximos meses. No tenemos el control, no tenemos el poder. Y dice, no te inquietes por esas cosas. No te preocupes, no te afanes, no te aferres a estas cosas. Está diciendo, deja de ver las circunstancias. Deja de ver el medio y concentra tu mirada en aquel que puede ayudarnos en medio de dificultades. Ahora, ¿por qué observamos al malvado prosperar? Pienso yo en esto y meditaba en esto porque empezamos a hacer una evaluación, ¿no?, de nosotros y los demás. Es decir, empezamos a vernos a nosotros mismos y decimos, hombre, no estoy tan bien como están los demás. Olvídate por un momento que él está haciendo la comparación entre justos e injustos, pero empecemos a ver nuestra propia vida. Empezamos a cómo notamos que alguien prospera, es porque empezamos a evaluar nuestra propia prosperidad a la luz de los demás. Y decimos, yo no estoy igual que ellos. No manejo el mismo vehículo que maneja él. No vivo en la misma casa que maneja él. No he visto la misma ropa que viste él. Empiezo a compararme, a decir, ¿por qué él sí y yo no? notamos, observamos que los demás prosperan porque estamos pensando demasiado en nosotros mismos. Creo que voy a decir algo con mucha seguridad, de que si estuviéramos prosperando nosotros, no le pondríamos atención a nada de los demás, porque estamos bien, ¿no? Pero solo es el hecho en que empezamos a ver el crecimiento de los demás y decir, ¿por qué yo no? Y los demás sí. Porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Toda esa ansiedad que genera el inicio de un año es porque estás pensando demasiado en ti mismo. En tus recursos, en tus habilidades, en tu trabajo, en la economía, en los políticos. Todo estás pensando en cómo me afecta a mí. Te has vuelto en un momento, en una semana, el centro del universo. Todo gira alrededor de ti. Todas las decisiones a nivel nacional tienen que girar alrededor de ti. Tienes que tener el control de estas cosas para poder estar tranquilo, cómodo y seguro. ¿Hay falta de contentamiento en tu corazón hoy? Porque ese es el inicio de la envidia. Falta de contentamiento. Pensamos iniciar este año anhelando lo que los demás tienen, deseando lo que los demás tienen, haciendo una lista de qué cosas no poseo hoy, que este año sí lo tengo que alcanzar. Pero ¿de dónde sale esta lista? ¿De algún tipo de enojo en tu corazón porque otros tienen y tú no? Hay falta de contentamiento y ciertamente esto, falta de contentamiento, empieza a moldear nuestros anhelos y deseos. ¿Qué cosas no tengo? ¿Qué cosas tienen los demás? ¿Qué cosas miro que el mundo disfruta y no lo puedo disfrutar yo? Entonces, el contentamiento empieza a alimentar tus anhelos y tus deseos. La falta de contentamiento empieza a alimentar tus anhelos y tus deseos. ¿Qué cosas tienen los demás que yo no tengo? Miras al mundo disfrutar los placeres momentáneos y pierdes de vista por un momento glorificar y exaltar a Dios y lo único que quieres es disfrutar la vida. Y eso generará siempre inquietud y afán. Te vas a afanar por conseguir lo que no tienes. Te vas a inquietar por conseguir lo que no posees. Vas a desgastar tu vida, vas a planificar todos tus planes para el próximo año, van a ser en base a qué quieres tú, qué deseas tú. Quizás el salmista está dando un consejo a aquellos que están viendo el progreso del malvado, el injusto, y están sufriendo en base a este progreso. Y él le dice, no te inquietes por eso, no te afanes por eso, no tengas envidia de lo que hacen lo malo. Note el verso 2 del el Salmo 37, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan, se espuman. Todo eso que estamos viendo como progreso, que anhelamos y deseamos, dice el salmista en la palabra de Dios, es como un vapor. ¿Por qué estás tan inquieto por algo que se va a desvanecer? ¿Por qué estás tan afanado por cosas que no tienen valor eterno? Antes de continuar, no estoy diciendo que tener cosas es pecaminoso y malo. Dios ha bendecido a muchos de ustedes. Dios ha bendecido a mi familia. Pero eso no me da ningún tipo de valor a mí. Y no te da ningún tipo de valor a ti. Tu trabajo no da ningún tipo de valor. Tu título no te da ningún tipo de valor. O sea, viéndonos ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y estamos en un proceso de crecimiento y santificación igual. Estamos en el mismo saco. No hay una diferencia entre aquel, el pastor y los diáconos y los ancianos tienen un nivel superior de espiritualidad. Tenemos un privilegio grande, sí, pero también es una gran responsabilidad. Pero eso no me aleja, no me quita, no me aleja de la gracia. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, mira esto, ¿por qué afanarnos y preocuparnos por estas cosas temporales y momentáneas? Pero nota esto, que esto debería darte un golpe para despertarnos de nuestro adormecimiento espiritual. Dice, estás tan enfocado en lo que tú no tienes, que empiezas a anhelar y desear las cosas que el mundo tiene, pero no te das cuenta que lo que debería generar eso es un tipo de compasión, porque ellos van a morir y perecer. Esas cosas no van a poder salvarlos. Esas cosas no van a poder retenerlos limpios y salvos delante de la presencia de Dios. Deberíamos entonces, en lugar de envidiar lo que tienen, orar para que Dios salve sus almas. Debería haber un deseo y un anhelo profundo por predicar el Evangelio. No te inquietes por las cosas que están pasando. Meditando sobre el futuro, no te inquietes por este año. Descansa en el Señor. Confía en el Señor. Depende en el Señor. ¿Has preguntado alguna vez por qué los demás progresan y yo no? La gran razón por la que muchas veces tenemos inquietudes, intrigas, incertidumbres, que nos volvemos un poco ansiosos sobre el futuro, es por algo no del exterior. Déjame decirte esto con toda la simplicidad que puedo. Tú no estás ansioso por las circunstancias. Tú no estás ansioso por la economía. Tú no estás ansioso por la política de este país. No es del exterior. Tú estás respondiendo al exterior por la falta de confianza en tu interior. El problema no está afuera. Nunca ha estado afuera. El problema ha sido adentro porque no estamos confiando en el Señor. La economía puede venirse a pique. Estados Unidos puede venirse a pique. Todos los países pueden caer en una crisis mundial. Es todo ese entorno tan caótico, desastroso, tormentoso y asfixiante es externo. Lo que nos hace caminar con convicción y fe es que los cimientos a los que nos hemos aferrado en nuestros corazones. Entonces no me digas, es que no veo el futuro, pastor. No sé qué va a pasar con mi familia. No sé qué va a pasar con mi trabajo. No sé qué va a pasar con mis finanzas. El problema no es el futuro. El problema es el presente y tu corazón, ¿dónde está? Nos inquietamos, nos afanamos simplemente porque no estamos seguros de quién es Dios. El problema entonces no son tus circunstancias, es principalmente lo que contiene tu corazón. Aunque pongamos nuestra mirada en las circunstancias, lo que realmente está pasando, la guerra está pasando en nuestro interior, en nuestro corazón, nuestros temores están viendo la crisis mayor. Nuestra falta de ánimo y confianza en el Señor están viendo las circunstancias complicadas. No es económico el problema, no es financiero el problema, es un problema del corazón. Siempre ha sido así. No es un problema de ser un país de tercer mundo, es un problema de falta de confianza en Dios. No es un problema de que empieces a gritar todos los días de que Dios va a abrir la ventana de los cielos para ti. Porque no estás haciendo las cosas por convicción, sino simplemente por beneficio propio. Un corazón temeroso mirará las cosas temerosamente. Un corazón temeroso mirará las circunstancias cambiantes, pero un corazón que está cimentado en Cristo pondrá su mirada en el Señor. Sea que el mundo se caiga o no, su confianza está en Cristo. Es inamovible, es incircunstancial, no depende de los eventos, la temporada, la economía, los índices alto y bajo, marco económico, depende de su confianza en quién es Dios. Un corazón temeroso mirará siempre con temor las circunstancias. Mirará con temor el futuro. Y si viene otra enfermedad, aún peor que la que hemos enfrentado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a responder con temor, con preocupación y angustia? ¿Vas a confiar en el poder de Dios? Por eso Proverbios 4:23 nos dice, sobre todas las cosas, iglesia, cuida tu corazón. A lo largo de todo este año, ¿cuántas cosas Dios ha apuntado a nuestro corazón? El problema no son las circunstancias, el problema es la batalla en tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida, guarda, protege tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Todo lo que tú eres está en tu corazón. Eso es lo que realmente eres tú, todo lo que contiene tu corazón es lo que realmente eres tú. ¿Cómo enfrentaremos entonces el próximo año? Necesitamos afianzar nuestro corazón y nuestra vida en él. La palabra inquietante, te decía, significa encenderse, enojarse, enfurecerse. Estoy poniendo tanto mi mirada afuera en lugar de meditar en la gracia y la misericordia de Dios. Aquí hay una esperanza muy valiosa. La comparación trae consigo decepción. Si empezamos a compararnos, en un momento vamos a encontrarnos decepcionados de nosotros mismos. Lo que no tenemos es lo que no poseemos. La comparación traerá siempre decepción. Esa es una artimaña de Satanás, de decirte, mira al otro cómo vive. Empezás a compararte. La comparación traerá siempre decepción a tu corazón. Y cuando hay decepción en nuestro corazón, la decepción es el alimento de todos los deseos terrenales. Estoy decepcionado de mi vida, de mi trabajo, empiezo a anhelar cosas que no tengo. Y esto va a abrir puertas a ser un hombre corrupto. Porque a como quieras, a como deseas o a como puedas, vas a querer obtener las cosas que deseas y anhelas. La decepción abrirá la puerta a los deseos terrenales. Porque estás poniendo tu mirada en ti. Te estás comparando, estás decepcionado de lo que no tienes y no posees. Y quizás tienes más que la mayoría de la gente. Pero estás tan enfrascado en lo que no tienes. Toda la teología se trata sobre ti, lo que deseas y lo que anhelas. Por eso esta temporada, empezar a decir frases emotivas para que la gente se llene de vigor y ánimo para ir a la iglesia. Sí, prosperarás si lo declaras. Simplemente están apelando aquí a la decepción de sus propias vidas. Se empiezan a comparar lo que no tienes. Mira ese carro que tienes. Dale gracias a Dios porque puedes moverte. Empieza a decir, empieza a decretar por un vehículo mejor. La comparación te ha llevado a esa decepción y esa decepción a alimentar tu alma por deseos terrenales y carnales que abrirá la puerta a todo tipo de perversión en tu vida porque tu único fin es alcanzar las cosas que no tienes. Y el salmista te dice, no te preocupes por esas cosas. No te afanes por estas cosas. En lugar de caer en la envidia, mira lo que dice el salmista, número uno, confía en el Señor y haz lo correcto. ¿Qué necesitamos hacer? Todos estamos claros, no sabemos qué nos depara el futuro, no tenemos una bolita mágica, no creemos en eso. ¿Qué hacemos, pastor? Bueno, sigamos el consejo de este hombre sabio para enfrentar el futuro. Confía en el Señor y haz lo correcto. Eso es lo que dice el salmista en el verso 3, confía en el Señor y haz el bien. No está hablando de ser moralmente correcto, no está hablando acerca de ser generoso, no está hablando de esto en este momento. Está hablando de hacer las cosas correctas, de vivir para la gloria de Dios, de honrar a Dios con tu vida. Ese es el enfoque del salmista. Ese es el consejo divino para enfrentar el futuro. Confiar en el Señor. Ahora permíteme hacer una pequeña pausa. No puedes confiar en el Señor si no confías en Cristo. Tú no puedes confiar en el Señor, en quién es Él, si tú no has confiado en quién es Cristo. Él dice, confía en el Señor y haz lo correcto. ¿Cómo enfrentamos este nuevo año? Nuestra confianza está en el Señor y nada más. Nuestra confianza está solamente puesta en el Señor. Lo que David está diciéndonos a nosotros, con sus años de experiencia, es un anciano sabio diciéndote, confía en el Señor. Eso significa, camina por fe. No ves el futuro, no es problema, camina por fe. No es por vista que caminamos, sino por fe. Confía en el Señor. Salmo 37, 25, pueden leerlo más adelante, dice, una vez fui joven, ahora soy un anciano. Sin embargo, mira lo que dice este anciano, nunca he visto al justo ni a sus hijos mendigando pan. Ahora, no pierdas el enfoque que el salmista está dándonos. No es el enfoque en el pan ni en los hijos, es en aquel que es proveedor. Dice, Dios es el proveedor. ¿De qué te preocupas? El énfasis aquí no es simplemente que el justo no está abandonado. El énfasis es que Dios es todopoderoso, todo gracia, todo misericordia para proveer para sus hijos. ¿Te preocupa el futuro? Descansa en esta porción de la Escritura, Mateo 6, 25, 34. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Estás preocupado por eso? ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento de su vida? ¿Qué profunda esta pregunta, ¿no? ¿Puedes añadir con tus preocupaciones un solo minuto a tu vida, un solo momento en tu vida? ¿De qué sirve preocuparte? ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Ves que no es un problema de circunstancias? Es un problema de convicción. tú no crees lo que acabas de escuchar. No se preocupen. Si Dios cuida estas cosas temporales, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Tu ansiedad simplemente es decirle a Dios, yo no estoy seguro, Señor, que tú vas a cuidar de mí este próximo año. Tu preocupación sobre el futuro es simplemente estar diciéndole a Dios, sabes, Señor, estoy luchando con creer realmente en tu palabra, pero no creo realmente que tú vas a ser fiel. No creo que tú realmente vas a ser poderoso para salvarme, pero Él dice, ten por seguro, cuidará de ustedes. Mira lo que dice ahora, ¿por qué tienen tan poca fe? Echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Él está hablando a sus discípulos, pero también puede afectarte a ti, ¿no? Está diciéndote, ¿por qué vas a vivir así, sin esperanza, sin seguridad, sin ánimo, sin confort? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, que dice, ya conoce todas sus necesidades. Que Dios conoce todas tus necesidades. Busque entonces el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Por qué estamos tan afanados por conseguir las cosas extras? ¿Por qué estamos tan afanados por conseguir las cosas, las demás cosas, en lugar de buscar primeramente su reino? Su reino. Regresando al Salmo 37, entonces el consejo de este hombre sabio para enfrentar el futuro que no conocemos, que no controlamos, que no poseemos, es confía en el Señor y haz lo correcto. ¿Qué podría estar sugiriéndonos el salmista? ¿Qué sería hacer lo correcto? Permíteme pensar en algunas cosas como necesitamos ir a la palabra de Dios más de lo que lo estamos haciendo entonces. Eso es correcto, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo en que eso sería algo correcto para hacer, ir a la palabra de Dios, buscar ánimo en la palabra de Dios, buscar soporte en la palabra de Dios. ¿Tienes miedo? ¿Tienes inseguridad? Ve a la palabra de Dios y sea animado en la palabra de Dios. Ve a tu cuarto de oración, póstrate sobre tus rodillas y ora al Señor. ¿Estás preocupado? Ora al Señor, deposita tus cargas sobre Él. Eso es algo correcto para hacer. Ven entonces al Señor en oración, derrama tu corazón ante la presencia del Señor. Busca consejo de un hermano piadoso que ame al Señor. Eso es algo correcto para hacer. Escucha la perspectiva de Dios. No te dejes abrumar por la perspectiva del mundo. No te dejes abrumar por la crisis. Escucha cómo Dios ve las cosas. ¿Y cómo vas a hacer eso? Ve a la palabra de Dios. Ve a un amigo o hermano que maneja la palabra de Dios, que abrirá la palabra de Dios. No te dará consejos humanos, sino que irán juntos a la palabra de Dios para conocerle y entenderle. ¿Qué sería hacer lo correcto? Deja de pensar en ti mismo. Deja de ver tanto tu ombligo, de seguir tu cola como siguen los perros. Es una ilustración, ¿no? Deja de seguir el viento como dice Eclesiastés. Deja de pensar tanto en ti, sirve a los demás. En lugar de estar pensando tanto en ti, lo que no tienes, lo que no posees, en la falta de las cosas que no tienes, y cómo vamos a enfrentar el futuro, y qué pasará en mi trabajo, y qué pasará en tantas cosas, deja de pensar en ti y sirve a los demás. Eso sería hacer lo correcto. Ve y ora de nuevo. Ve y predica a Cristo. ¿Recuerdan el primer punto? Él le dice, todas estas personas que tú estás anhelando su progreso y prosperidad van a terminar desechados y arrojados al infierno. ¿Por qué no vas mejor y oras por ellos? ¿Por qué no vas y predicas la palabra de Dios en lugar de crecer en tu corazón codicia? ¿Qué sería hacer lo correcto? Dejamos que el Salmo responda. Salmo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor. Confía en el Señor y haz lo correcto. Y después le dice, ¿qué es lo correcto? Deleitarse en el Señor. ¿Qué necesitamos para enfrentar este nuevo año? Deleitarnos en el Señor. Deleitarnos en el Señor. Para que Él conceda los deseos de nuestro corazón. Pero el punto principal aquí está el del deleite en el Señor. Tu vida debería estar deleitándose y este es un deleite exquisito en el Señor. No hay nada más importante, no hay nada más valioso, no hay una prioridad más grande que no sea el Señor. Eso está diciendo el salmista. En lugar de estar viendo cómo el mundo se cae, cómo el malvado progresa, en lugar de estar preocupado sobre el futuro, pensando en qué habrá y qué no habrá, dice, ¿sabes qué es tu responsabilidad y tu trabajo? Deleitarte exquisitamente en el Señor. Piensa en esto por un momento, cuando las cosas están mal, hay una crisis y empieza a caerse todo y empiezas a cargar más y más y más y empiezas a decir, estoy asfixiado de la circunstancia y la situación. Nosotros tenemos generalmente la tendencia a ver las cosas y centrarnos en el problema. Ya sea que tratamos de buscar una solución o que nos alimentamos del problema para crecer en autocompasión, pero nos centramos en el problema y lo que el salmista está diciendo con toda su sabiduría de años, diciéndote, no centres tu mirada en las cosas de afuera, sino más bien céntrate en lo que es correcto. Pon tu mirada en el Señor, no solamente confía, haz lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? Dice, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, va a ser muy fácil sentirnos derrotados. Va a ser muy fácil sentirnos decepcionados, deprimidos. Porque ¿qué podemos hacer nosotros? Si eres honesto, vas a decir, ¿qué puedo hacer ante una situación como esta? Y es aquí donde está el desafío para nosotros como creyentes. El consejo es, centra tu mirada en el Señor y deleítate en Él. Deleítate en el Señor, que Él sea el centro de todo, que Él sea la prioridad. La fuente suprema de gozo está en ¿qué? En deleitarnos en Él. La fuente suprema de seguridad está en deleitarnos en Él. El error es concentrarnos en las cosas, deleitarnos en los problemas en lugar de deleitarnos en quién es Él. Deleítate en el Señor. ¿Qué significa eso? Haz al Señor tu deleite. Haz que Él sea el fin de tus anhelos. Haz que Él sea el fin de tus prioridades. Haz que Él sea el fin de tus planes. Haz que Él sea el alimento de tu espíritu. Que Él sea el centro de todo lo que haces. Que todo lo que dices, que todo lo que haces sea para glorificarlo y honrarlo a Él, para que Él se sienta glorificado con tu vida. Deleitarte en el Señor, haz que toda tu vida, emociones, acciones, decisiones, giren en torno de Él, su gloria, su majestad, su reino, su evangelio. Haz esa declaración, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? No tienes nada más que solo al Señor. Que Él sea tu todo. Que no desees y anheles nada más, que estás tan lleno del Señor, que estás tan agradecido por su gracia y su misericordia, que vives en pos de Él en todo lo que haces. Tus pensamientos y acciones giran en torno a Cristo, su gloria, su poder, sus planes, su deseo, su majestad. Has sido consumido completamente por quien es Él. Y lo único que quieres es glorificarlo y exaltarlo a Él en cada momento de tu vida. Esa debería ser una gran petición de nuestro corazón, deleitarnos profundamente en el carácter del Señor. En lugar de deleitarnos en los problemas, en lugar de deleitarnos en nosotros mismos, dice, deleítate en Él, aférrate a Él, abrázalo a Él. Que Él sea quien te sostiene, que Él sea quien te levanta, que tú puedas poseerlo a Él y Él pueda poseerte a ti completamente. Que no desees absolutamente nada más que solo a Él. Por eso el salmista dice, cuando te deleitas en el Señor en este nivel, tú puedes, Él va a concederte los deseos de tu corazón. Ahora, estos no son deseos egoístas. Estos no son deseos insatisfechos, momentáneos, pasajeros. Todo el texto no habla sobre eso. Habla sobre el deleite en el Señor. Mira lo que dice el Salmo 42, 1 al 2, dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así te anhelo a ti, oh Dios. Es así nuestra forma, este Salmo representa a nosotros en nuestra vida diaria, como mi corazón está bramando por agua, como si fuera agua el Señor. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así, Señor, te anhelo a ti. ¿Estás así delante del Señor? Versículo 2 del Salmo 42. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? No necesito otro lugar, no quiero otra cosa. Quiero al Señor, experimentarlo en su grandeza, en su poder y su majestad. Versículo 5 del Salmo 42. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Dice, pondré mi esperanza en Dios. Y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios es mi todo. ¿Por qué nos preocupa el futuro? ¿Por qué nos afana el futuro? No estamos teniendo sed de Dios. Tenemos sed de otras cosas, pero no sed de Dios. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Estaría David hablando de cosas terrenales? Él es un anciano. Es rey, tiene todo, humanamente hablando, ¿no? Pero el texto parece sugerirnos que David no tiene en mente principalmente las cosas terrenales ni materiales. Pienso que el texto es mucho más profundo que eso, que simplemente anhelar un vehículo nuevo, que simplemente anhelar una casa nueva. Ojo, no estoy diciendo que tener ese deseo sea completamente malo. Tienes que entregar esas cosas al Señor y que sea Dios quien lo haga, según su voluntad y sus propósitos para tu vida. Pero no está pensando en eso. Y quizás oiremos este texto por muchos años, diciéndole a la gente, ves, lo único que tienes es deleitarte en el Señor, pero el texto principal dice, es que tú le pidas a Dios lo que tú quieras y Él te lo va a dar. Quizás estás pidiendo sin fe. No estás pidiendo sin fe, estás pidiendo mal. Porque el texto nos dice que el énfasis principal está en deleitarte en el Señor. ¿Estás deleitándote en el Señor? A tal punto que tus afectos, tus anhelos, tus deseos están consumidos completamente por el carácter de Dios, que ha cambiado tus afectos y deseos. Este texto habla sobre prioridad. ¿Qué es tu prioridad hoy? ¿Cuál es tu prioridad? Si Dios es tu prioridad, eso va a afectar tus anhelos y tus afectos. Va a afectar tus deseos, va a afectar tus planes, va a afectar tus propósitos. Pero está hablando de cuál es la prioridad urgente en nuestra vida. En lugar de caer en envidia hacia los demás, dice, deleítate en el Señor y deja que Él afecte tu corazón a tal punto que tus deseos y tus anhelos están, ¿qué? Transformados por el deleite en quién es Él. Quizás vas a tener ese deseo de una casa, pero tu anhelo principal será glorificar a Dios, sea que tengas o no tengas casa. Que puedas glorificar a Dios y deleitarte en Él, que sea que Dios te provea para un vehículo o no. Ya dejó, eso es secundario. El afecto por Dios, el amor por Dios, el deseo por Dios ha llenado todas las áreas de mi vida. Que todo gira en torno a su gloria y su honor y su nombre. Quiero deleitarme en el Señor. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en abundancia y en escasez, porque el Señor es mi fortaleza. Él está hablando de ese deleite en el Señor. Sea que tenga o no tenga, mi deleite sigue siendo el Señor. Y eso es lo que el salmista está diciéndonos. Dios captura tu corazón de tal forma que te vuelves a los deseos de Dios y no a los tuyos. Dios captura tanto tu corazón que el Señor se vuelve tu mayor bienaventuranza. Dios captura tu corazón que el Señor se vuelve tu tesoro. Se vuelve el centro de tu vida. Ya no tomo las decisiones por si yo me siento bien o si voy a agradarle a la gente. Mis decisiones están basadas en el deleite de Dios. Quiero que Dios sea glorificado. Que Dios pueda afectar tus afectos, deseos y anhelos este próximo año. Eso es una promesa no materialista. No es tan simplista como eso. Dios te dará lo que quieres, no es simplemente una fórmula mágica para que tú empieces a pedirle cosas que solo te benefician a ti, sino más bien es la consecuencia de un gozo que se deleita en el Señor. Solo piensa en eso, si tu corazón se deleita tan profundamente, tan exquisitamente en el Señor, ¿cómo eso afectará tus deseos, tus anhelos, tus sueños? A tal punto de que muero en Dios. Y mis deseos y anhelos mueren en Dios. Y si Él va a levantar algún deseo y anhelo escondido en mi corazón, será Él por su gloria y por su honor. Significa que me deleito tanto en el Señor que Él se convierte en mi mayor gozo. que Él se convierte en mi alegría profunda. Que ya no se trata sobre mi voluntad, se trata sobre la voluntad de Dios. Que ya no se trata sobre mis planes, se trata sobre los planes de Dios. Así como una planta se extiende hasta lo alto para alcanzar los rayos del sol, así el corazón del hombre que se deleita extiende sus manos para poder cumplir los propósitos y los planes de Dios. No se trata de ti, se trata de deleitarnos en quién es Él. Llegas al punto de que no deseas nada sino solo a Él. No deseas nada contrario a Él. Entonces, nuestros deseos y anhelos corren paralelos a los propósitos de Dios. Siguen los propósitos de Dios. ¿Quieres que Dios sea tu deleite? ¿Quieres perseguir su voluntad? Entonces dice, deleítate en Él. Deleítate en Él. ¿Quieres seguridad para el 2022? Deleítate en el Señor. Pero el consejo continúa. Salmo 37:5. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Salmo 37:5. Entrega al Señor todo lo que haces. Entrega todo en las manos del Señor. ¿No tienes certeza del futuro? No es ningún problema. Entrega todo en las manos del Señor. Tu vida, tu trabajo, tu matrimonio, tu casa, tus finanzas, entrega todo en las manos del Señor. Y la Nueva Biblia de las Américas dice, encomienda al Señor tu camino. La Biblia Dios habla hoy y traduce esto, pon tu vida en las manos de Dios. La Reina Valera Contemporánea dice, pon tu camino en las manos del Señor. Y leímos la Nueva Traducción Viviente que dice, entrega al Señor todo lo que haces. Entregar, encomendar, la idea tras este verbo es hacer rodar. Y tengo dos implicaciones que pueden ser útiles para nosotros, para entender este texto. Número uno, hacer rodar tu vida en sus caminos. Hacer rodar tu vida en sus caminos. Por eso dice, entrega tu vida en los caminos del Señor. Es, sigue el sendero que Dios ha marcado para tu vida. Sigue su consejo. Está hablando sobre buscar la guía de Dios, el consejo de Dios. No vas a hacer nada sin pasar tiempo de oración con el Señor. Que guíe tus pasos. De eso está hablando el salmista. Entrega, dice, tus caminos al Señor. Es que te envuelves en los caminos del Señor. Estás siguiendo lo que Él anhela, estás siguiendo su voluntad, estás escuchando su consejo. Señor, ¿qué hago en esta circunstancia? ¿Qué hago en este momento? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en momentos de nuestra vida que decimos, no sé qué hacer? No sé qué hacer, pero empezamos a decir, entonces Dios está fallando porque yo estoy preguntándole que me diga qué hacer, pero ¿te has deleitado en el Señor? Porque ese es el texto anterior. Te dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entrega tu vida en las manos del Señor. Está hablando de que podamos ir a Dios para buscar consejo, para que podamos caminar según sus caminos y no los nuestros. Hacer rodar tus cargas es la búsqueda del descanso. Quizás lo que hoy estás cargando no lo puedes llevar y no tienes que llevarlo. Por eso su palabra dice, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Haz rodar tu vida en sus caminos. Dice Proverbios 3:6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuántos de nosotros estamos así en vísperas de este año? No sé qué hacer en ciertas circunstancias. Deleítate en el Señor. Y entrega tus caminos al Señor. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Salmo 32:8, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Y ahora cuando Él dice el mejor sendero, no significa que está lejos o que no hay sufrimiento. Es el mejor para ti. Y muchas veces el mejor camino para nosotros conlleva sufrimiento y espinas y cardos. Para mortificar la carne. Para que aprendamos a confiar y a depender más en Él y no en nosotros mismos. El Señor te dice, yo te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Estás viendo el sentido personal de Dios hacia ti. Haz rodar tus caminos en sus caminos. Es decir, camina en el sendero, en la vereda del Señor. Busca su guía, busca su consejo, busca su dirección. Haz rodar tus cargas sobre el Señor. Esa es la búsqueda del descanso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Una iglesia perseguida. Es lo que tenemos en el contexto de Primera de Pedro. Y Pedro está diciendo, pon todas tus preocupaciones en el Señor. Pon todas tus preocupaciones en el Señor. Pon todas tus ansiedades. Porque Él cuida de ustedes. Tus preocupaciones del pasado, tus ansiedades para el futuro, dice, ponlas en las manos del Señor, porque Él cuida de ustedes. Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 6, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto, versículo 6, no se preocupen por nada. En cambio, dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces dice, encomienda tus caminos, entrega al Señor todo lo que haces. Y no solo una parte de tu vida, es todo lo que haces, toda tu vida, todo tu ser. Confía en Él y Él te ayudará. Esa es la manera en cómo podemos acercarnos a un nuevo año, cuando no tenemos certeza ni seguridad de qué va a pasar. Simplemente confía en el Señor, encomienda tus caminos en el Señor, entrega tu vida a Él, deleítate en Él, confía solamente en Él. La idea aquí entonces del salmista es camina por fe, deleítate en el Señor, camina bajo su guía, corre a depositar tus cargas sobre Él, porque Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. La fe puesta en el Señor, hermanos, jamás será una fe puesta en vano. Tu confianza en el Señor jamás será en vano. Dios hará, Dios cumplirá. Salmo 37:7. Mira qué precioso este texto. Porque enfrentándonos a un nuevo año, otra vez empezamos a valorar de qué somos capaces, ¿no? ¿Qué podemos en nuestra fuerza? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué hago si pasa esto? Somos buenos en pensar anticipadamente. Pero mira lo que dice el texto. Versículo 7. Quédate quieto en la presencia del Señor. Creo que, si somos honestos, lo primero que captura nuestra atención es quedarnos quietos. Porque somos inquietos, ¿no? Por eso es la ansiedad y la preocupación, está huyendo en nuestros corazones. Pero el punto central de aquí no es cómo, sino en dónde. ¿Dónde tienes que quedarte quieto? En la presencia de Dios. Tiene que ser cambiar tu mente completamente, porque no es que te quedas inmóvil y quieto sin hacer nada, te quedas quieto ¿a dónde? Quizás luchamos con este texto porque sí, pero tengo que hacer algo. Por mi propia cuenta. Pero dice, quédate quieto. Vas a hacer algo, pero ¿vas a hacerlo a dónde? En la presencia de Dios. Por eso el deleite del Señor. Por eso me refugio bajo sus alas. Por eso corro a Él desesperadamente, porque Él tiene el control de las cosas. Quedarme quieto o quedarme en silencio delante de la presencia de Dios es un reconocimiento de que Él es poderoso para actuar. De que Él posee todos los recursos para proveer. De que Dios no está asustado en su trono. Que Dios no está completamente desesperado. ¿Qué hago para este 2022? Y si viene otra enfermedad mayor, y si viene una crisis mayor, ¿qué voy a hacer? No dice, quédate quieto en mi presencia, disfruta de mí, descansa en mí, permíteme a mí obrar. Quédate quieto, confiando en el quien es Él. Por eso, hermano, hazlo a la manera del Señor, no a la tuya. Quédate quieto, no es fácil, ¿verdad? Para aquellos que estamos pensando siempre en soluciones o que buscamos cómo resolver, Quedarse quieto es difícil, pero hay una gran convicción aquí. ¿Dónde quieres quedarte quieto? En su presencia, en sus brazos. Es decir, quédate quieto y en silencio en su presencia. Va a ser mejor que mil palabras, mejor que mil planes formulados por nosotros mismos, quedarnos quieto en su presencia. Eso significa descanso en el Señor. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Piensa en esto, cuando no tenemos el poder para controlar el futuro, el consejo de Dios es que te quedes quieto. Quédate quieto. Descansa en mí, reposa en mí, descansa en quién soy yo. Otra vez, no puedes hacer eso si no confías en el Señor. No puedes hacer eso si no te deleitas en el Señor. Si no encomiendas tus caminos al Señor, ¿cómo va a ser posible que te quedes quieto? ¿Notas el progreso desde la confianza hasta la quietud? Todo gira en torno de quién es Él. Me quedo en silencio confiando en su poder. Me quedo en silencio confiando en sus planes. Me quedo en silencio confiando en su gloria, de que Él actuará, de que Él no nos dejará, que Él no nos abandonará. Aún en el último minuto para mí, yo llevo mi tiempo personal, decir, Señor, ya casi es momento. Dios dice, calma, espera en silencio, confía en mí. Dios no está ni gobernado por el tiempo ni por los recursos, está encima de eso. Él dice, yo no estoy preocupado por el tiempo. Simplemente te estoy llamando, ven y regocíjate en mí, mira mi hermosura, deleítate en mi carácter, confía en mis promesas, descansa, reposa y deja que yo actúe. Solo aquí, en la presencia del Señor, podremos esperar pacientemente. Mira lo que dice el texto, Salmo 37, quédense quietos en la presencia del Señor. ¿Y qué dice? Espera con paciencia a que Él actúe. Otra cosa que no nos gusta, quedarnos quietos, quedarnos en silencio y quedarnos pacientemente. ¿Notas el peso de la confianza en este texto para que un hombre que no tiene el poder, no tiene el control, no tiene los recursos, se quede quieto en silencio, esperando pacientemente? ¿Cómo un hombre puede hacer eso? Se ha deleitado en el Señor, le conoce por lo que Él es y sabe que Dios es fiel. Quédate entonces quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala, no te inquietes por el futuro, no te inquietes por la economía, por la falta de control que no posees y no tienes, y qué bueno que no lo tienes. No te afanes, no te preocupes. No te afanes. Solo en el Señor podremos entonces descansar completamente. Esperar pacientemente que Él actúe según sus propósitos, según sus planes y según sus recursos. ¿Sí? Quiero animarte con esto. No tengo idea de lo que va a pasar el próximo año. No soy adivino, no soy profeta moderno, no sé. Y eso tiene que darte alivio, porque la única cosa que puedo decirte es ve al Señor, que Él tiene el control de todo. Quizás no va a decirte y no va a revelarte, vas a quedarte como Job. Señor, ¿por qué? Para que nosotros aprendamos a decirte, Señor, ¿sabes qué? De oída te conocíamos, pero ahora he visto a mi Señor. No sé qué vendrá con seguridad el próximo año, pero tengo una certeza, y eso sí quiero compartírtelo. Una certeza que es una convicción de mi corazón. Pues como hijos de Dios, tú tienes que tener completa seguridad y confianza que en el futuro, que este próximo año ocurrirá solo las cosas que Dios quiera que ocurran. Y tú tienes que descansar en eso. Esa es mi confianza, de que en el futuro prosperarán solo los planes de Dios. Y usted sabe lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Sea que nosotros suframos en esos planes, que nuestro orgullo sea golpeado para quebrantar nuestros corazones. Te estoy diciendo que solo los planes del Señor prosperarán este año. Sea que los veamos buenos o malos, sea que vengan dificultades, todo eso prosperará. Pero el énfasis que quiero que tú recuerdes, prosperará lo que Dios quiera que prospere. O sea, nunca se saldrá de sus manos nada del próximo año. Aunque desconozcamos, seamos ignorantes en este momento, es que no podemos ni siquiera anticipar. Aunque intentemos, no tendríamos quizás la certeza de atinar y decir, wow, con cuánta seguridad va a ocurrir esto. Sé con todo mi corazón de que ocurrirá solo lo que Dios quiera que ocurra según sus planes, sus propósitos para su gloria y su honra. En el futuro solo avanzan los propósitos de Dios y siempre ha sido así. Por eso podemos descansar y confiar en el Señor. Por eso podemos vivir sabiamente para Él. Porque Él es soberano. Y Él ya ha trazado lo que ocurrirá. No está desesperado, no está preocupado, no está desanimado. Nos está animando a nosotros para que nosotros confiemos en Él. Pasará lo que Dios quiera que pase. Y nuestro deber, hermanos, es ser pacientes viendo al Señor actuar para la gloria de su propio nombre, según sus propósitos para nuestra vida, su iglesia. Salmo 37:8, un último consejo. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. Ahora, el texto pudiera hacer una inferencia de que el enojo ya no es en contra de los malvados. El enojo puede ser un enojo en contra de los propósitos de Dios. Y es fácil, cuando te centras en ti mismo y las cosas no ocurren como tú quieres, terminar enojado con Dios. Y decirle, porque tú no provees, porque tú no nos das, porque tú no haces esto. Tengan mucho cuidado, porque aquí el peligro es que quedar con amargura en nuestros corazones, porque no hemos quitado nuestra vista de nosotros mismos. Ten mucho cuidado, dice, no estés enojado, ya no sigas enojado, ya no persistas en esto. Deja a un lado tu ira, que solo trae daño. ¿Cuál es el consejo entonces? Para nosotros es fácil perder la dirección, para nosotros es fácil perder el enfoque, para nosotros es sumamente fácil amargarnos y quejarnos en contra de Dios por sus planes y sus propósitos. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando no salen como nosotros planeamos, nos enojamos con Dios, pero el consejo es ten cuidado de no caer en la murmuración y la queja contra un Dios santo. En lugar de eso, dice, en lugar de envidiar, en lugar de concentrarte en ti, pide el consejo a Dios para enfrentar este nuevo año y enfrentar cualquier circunstancia, poniendo nuestra confianza en Él, haciendo lo correcto, deleitándonos en el Señor, viviendo bajo sus propósitos y anhelos y descansando en el Señor, esperando pacientemente que Él cumpla sus propósitos en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Que el Señor haga su voluntad en ti y por medio de ti. Eso es lo que el Salmo nos está diciendo. Pero nuestro trabajo es deleitarnos en Él, confiar en Él, esperar en Él y esperar pacientemente en Él, que Él actuará. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cuánta necesidad tenemos, Señor, de ánimo. Cuánta necesidad tenemos, Señor, de ser confortados, Señor, en tu palabra. ¿Cuánto, Señor, necesitamos hoy de sabiduría, Señor? Por eso Santiago dice, alguno le hace falta sabiduría, pídala al Señor, que Él es generoso para darla. Necesitamos de esa sabiduría de antaño, Señor, de ponerte a ti en el centro de nuestra vida, nuestra confianza, nuestra admiración, nuestros deseos, Señor. Y yo sé, Dios, que tenemos anhelos y deseos como hombres, como padres, como familia, Señor. Pero Dios, que este año que inicia podamos poner las cosas como son, ponerte a ti en el centro de nuestro matrimonio, ponerte a ti en el centro de nuestro trabajo, ponerte a ti en el centro de nuestra familia, ponerte a ti en el centro de nuestras decisiones. Que todo lo que hagamos sea para deleitarnos en ti, glorificar tu nombre, honrarte a ti, Señor. Dios, bendiga nuestros caminos, Señor. Señor, enséñenos a caminar correctamente. Enséñenos a hacer lo correcto, Señor. Confiando en ti certeramente, Señor. Estando seguros en tus manos y en tus brazos, Señor. No sabemos, Dios, qué depara el futuro, Señor. Pero digo esto con seguridad, no necesitamos saberlo. Lo que necesitamos entender y comprender es que tú estás y sigues siendo Dios por siempre. Y que, Señor, tú nos cuidas, Señor. Padre, ¿por qué nos afligimos, Señor? Porque no hemos entendido en nuestros corazones, Señor, que tú eres el Señor. el soberano, el poderoso, inmutable, el majestuoso, Señor. Señor, mi anhelo y mi deseo, como el Salmo 63 dice, Señor, que mi corazón, Señor, que toda mi vida gire en torno a ti, Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca, agotada, donde no hay agua, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo, Señor? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Oh Señor, cómo eres mi ayudador. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Y esa es la convicción de un corazón que se deleita en ti, que confía en ti, que espera en ti, que descansa en ti. Y gracias, Señor, por tu palabra, que anima, Señor, nuestros corazones. Aún desconociendo, Señor, el futuro, conociendo esto de ti, da tanto ánimo, esperanza y fortaleza espiritual. Toda la gloria entonces, Señor, sea para ti este año. Gracias por lo que has permitido vivir durante este año, Señor. Dificultades, sufrimiento, dolor, momentos de crisis, Señor, en los que nos ha fallado la fe, momentos en los que hemos dudado de tu carácter, Señor. Gracias, Señor, aún por enseñarnos por medio de nuestras debilidades. Pero, Señor, dejamos en tus manos, Señor, encomendamos, Señor, hacemos rodar nuestras cargas y nuestros caminos en tus caminos para darte gloria y honra que solo tú mereces. Gracias, Padre, por tu fidelidad a nuestra vida. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.